Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
12 y 18, una menos en Canarias. Efectivamente, ha ganado el Atlético de Madrid 0-5 al Betis en la Cartuja. Y mañana a la 1, Atleti Bilbao, Real Sociedad, Barça y Atlético de Madrid en el sorteo de las semifinales, que ya serán a ida y vuelta. Y pendientes estamos todos de Pablo Barrios, de ver qué le pasa, y de Rodri, el jugador del City, a ver cómo recupera, y de Carvajal, el lateral del Real Madrid, a ver cómo se va recuperando, y de Nico Williams y su pubalgia, y de Morata, a ver si mete goles. La verdad que echamos la vista atrás a lo que nos contaron y a lo que contamos en la Eurocopa que ganó España hace no mucho, hace 2 años, y decimos, Dios mío de mi vida.
No, que tienes a Pedro Porro como Dios lateral mío, diestro de y Carvajal no entra todavía en los planes del Real Madrid. Que tienes a Zubimendi por delante de Rodri, que ha sido Balón de Oro hace…
Y menos mal que está Zubimendi.
Y Miquel Merino.
Ahí lo tenemos bien.
Afortunadamente,
sí,
eso es, menos
sí,
mal.
Sí, pero te quiero decir que hablamos de jugadores que han sido el faro de España. Sí. Miquel Merino, por desgracia, pues una lesión gravísima.
Joder, esa sí que duele. Esa sí que duele, la de Miquel Merino.
De Nico Williams. Lamine Yamal parece que está mejor.
La defensa central.
Sí.
Pero centrales.
O sea, hablamos del debate del portero.
Vamos a hablarlo ahora. Hay uno que está bien y que… Parece que se va recuperando, que es Lamine Yamal. Santi Ovalle, hola, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
Menos mal, no sé si fue el doctor belga este que trajeron, experto en pubalgia, del trabajo de los médicos del Barça y los fisios, y el propio Lamine, pero este Lamine es otro, ¿eh? Afortunadamente.
Afortunadamente, sí, una mezcla de todos, ¿no? Porque cuando lo estaba pasando mal, llamaron al doctor belga Schilders, que era el doctor, bueno, la segunda opinión que había pedido Lamine Yamal. Viaja a Barcelona, le hacen esa pequeña intervención de radiofrecuencia en noviembre para aliviar el dolor, y a partir de ahí Lamine se pone en manos de los readaptadores. Y preguntando en el club qué ha cambiado, qué ha pasado para que Lamine haya recuperado tan bien, lo que nos cuentan es que hasta el momento Lamine Yamal se trataba cuando le dolía solo. Cuando no le dolía, se iba para casa, hacía vida normal y, bueno, iba y venía la lesión. Y entonces se reúnen con él y le propusieron un calendario para que trabajara por las tardes con una condición que era: tienes que hacer los ejercicios pautados si te duele y si no te duele también. Tienes que ser muy metódico en eso y, aunque no te duela, aunque te sientas bien, aunque creas que ha desaparecido, tienes que hacer esos ejercicios de prevención, de refuerzo, para reforzar sobre todo la musculatura que se hacen en las pubalgias. Y por lo que cuentan fuentes del club, Lamine entendió que tenía que hacerlo sí o sí y que no podía tratarse solo cuando le dolía, y empezó a cumplir con esas pautas y lo hizo a rajatabla.
Menos mal que lo entendió.
Es que si no lo llega a entender, claro, dime tú.
Digo que menos mal que entendió que no solo cuando duele es cuando tienes que hacer caso al tratamiento, sino que aunque no te duela, ha sido importante que él haya entendido que ese tratamiento era sagrado, era a rajatabla, Santi.
Sí, sí. Y eso se le suma a la intervención que hice en el club, que fue un acierto hacerla como se hizo y que le tuvo unos 10 días, una semana aproximadamente fuera, pero que le liberó bastante el dolor. Y después esto va aparte, pero sí que coincide en el tiempo en que este centrarse en ese tratamiento coincide con una reducción de su vida en redes sociales, vida publicada, por decirlo así, ¿no?
Yeah.
Que eso es una voluntad expresa de Lamine Yamal. Entonces es una mezcla de todo, que en este mes y medio, Lamine ha ido mejorando con esos ejercicios, con esa intervención, con ese perfil más bajo, y ahora está en un momento espectacular a nivel
totalmente
deportivo.
Ahora, qué alegría ver así a Lamine, Julio.
O sea, escuchando todo esto, así, sacando un titular, igual es exagerado. Es que antes Lamine era menos disciplinado en esto y ahora se ha vuelto más disciplinado.
Sí, con el tratamiento
de
la lesión
seguro.
El tratamiento de la lesión seguro.
Bueno, de hecho,
seguro.
En Barcelona, luego, nos contasteis desde Barcelona, Jordi, Santi, Sique y todos, que había preocupación en los fisios del Barça y tal, porque no, al principio como que no se tomaba muy en serio todo lo que los deberes que le ponían, ¿no? Digamos.
Es que un poco Santi lo ha explicado muy bien. Es comprender que la camilla forma parte de tu rutina. La camilla, los fisios, la recuperación, esas tardes de 4:30, 5:30, 6:30. Una rutina a la que hay que atender. No se puede ir solo al tratamiento cuando te duele, sino hacerlo como una rutina, también cuando no duele, y este es el salto de calidad. Y luego, ciertamente, una vida más ordenada. Yo creo, sinceramente, que imágenes como las de Lamine en la celebración de su 18 cumpleaños, pues es posible, no lo sé, pero es posible que ya no las volvamos a ver. Bueno, pues todo el mundo aprendemos, todos mejoramos. Él debutó con 15 años, pero insisto que creo que Santi Ovalle ha dado en la clave. La camilla forma parte de su rutina y de su día a día, duela o no duela.
Oye, y si fueseis Luis de la Fuente, ¿estaríais muy preocupados? Es que luego,
¿con Lamín?
No, porque Lamín está bien. Pero mira, hemos hecho el 11 con el que España ganó la Eurocopa, que lo vamos a ver aquí en el canal de YouTube del Larguero, que os podéis conectar ahí. El 11 que sacó Luis de la Fuente para ganar a Inglaterra, que era el 11 de la Eurocopa. Jugador arriba, jugador abajo, eran estos. Y vamos a ir viendo que más o menos están todos o igual o, hombre, peor por lesiones, por forma, menos...
Vamos a ver, mira, Laporte, por ejemplo, ayer se le vio ya bien, que
sí,
es un hombre que...
Sí,
que...
bueno, pero ha jugado un partido, ¿eh?
Sí, pero
jugado,
bueno, que
acaba de volver.
Son brotes verdes, como el de Lamine Yamal. Yo, no sé, me preocupa, por ejemplo, quién va a acompañar ahí a Laporte, por ejemplo, como central, porque es que Lenormand no está jugando.
Mira,
¿no?
ahí tenemos el 11 titular de España en la Eurocopa. Unai Simón, se puede decir que está igual que estaba, ¿no?
Sí, claro, sí.
Carvajal.
Lleva un mes muy bueno, Unai.
Sí, lleva un mes bastante bueno. Carvajal de momento, a ver cómo.
Desaparecido.
Correcto. Los centrales, Lenormand no está jugando con el Atlético.
No está jugando, no.
Laporte acaba de volver. Lleva un partido. Yo creo que Laporte acabará titular.
Este acabará.
Si le respetan las lesiones.
Lenormand no está jugando con el Atlético, pues no le pone el entrenador.
Correcto, sí, exacto. Es así. A mí me sorprende, siempre, pero no lo.
Estarán mejor los otros.
Laporte ayer, después de la lesión, andando, fue el mejor.
Exacto. Y luego Cucurella, que sigue estando a un gran nivel. Por delante, Rodri, pues vamos a ver, todavía
Mendy,
queda.
Rodri no. Está por delante ahora mismo.
Rodri, de los 7 partidos ha jugado con el
en
City
vuelta.
En la Premier, y el City no ha ganado en 6.
Luego está Fabián, que sigue a un nivel aceptable, bueno, en el Paris Saint-Germain. Por delante, Dani Olmo.
Hay falta Pedri,
que empezó titular, pero luego se lesionó y entró Dani Olmo. Por eso está puesto Dani, porque jugó en la final. Que está también a buen nivel. Y luego Nico Williams a la baja. Lamine, que se ha recuperado, y Álvaro Morata, que no está.
Y está Oyarzábal.
Entonces, luego los cambios, fijaos los cambios que entraron. Pues ahí los estáis viendo.
No, Oyarzábal marcó el gol de la final.
Nacho no está, pero Zubimendi,
Oyarzábal y Mikel Merino, que también
y
se ha lesionado.
Lesionado también.
Romero, que no, hay que ponerse nerviosos o no.
Hombre, yo creo que queda.
Hay
mucho.
Buenos recambios, ¿eh?
Yo creo que queda
¿cuánto
mucho.
¿Cuánto queda para la finalísima esta?
27 de marzo.
Un
mes y medio.
27 de marzo. Pero yo creo que queda mucho para el Mundial, que hay lesiones como la de Pedri, que son muy recuperables. A mí me preocupa más, por ejemplo, el tema de Nico Williams, porque cuando tú haces una muy mala temporada es muy difícil que llegues al Mundial, toques una tecla y cambies de 0 a 100, ¿no? Pero es verdad que la fuerza de Luis de la Fuente es la fuerza del grupo, pero echando un vistazo ahora mismo a lo que vemos ahí, pues te tienes que preocupar. Realmente te tienes que preocupar porque hay futbolistas que marcaron la diferencia. Quiero recordar que Carvajal fue el mejor lateral derecho de la competición. Rodri, el mejor medio centro de la competición.
No, Rodri fue el mejor jugador.
Mejor jugador, pero aparte era...
Sí, el mejor medio centro, pero el mejor
probablemente
jugador.
Probablemente Laporte fue el mejor central de la competición y Lamine, el futbolista más desequilibrante. Entonces estás hablando de futbolistas muy importantes que, salvo Lamine, no están...
Pero dentro de la preocupación, no sé quién lo decía ahora, yo creo que la suerte que tiene Luis de la Fuente y el fútbol español es que...
Hay buenos recambios,
decir,
¿no?
Claro, hay buenos recambios. Quiero decir, Carvajal ha sido muy importante en la selección. Evidentemente, yo creo que el nivel que está mostrando Marcos Llorente, que no vaya, sería un sinsentido. Se te cae algún central, pues aparecen jugadores que están rindiendo.
Se te han caído tres centrales. Ojito con los centrales, que es lo que más preocupa.
Bueno, pero te van apareciendo centrales.
Sí, pero te digo que uno que es indispensable no juega con el Atlético Madrid.
¿Algún jugador en Atlético de Bilbao? ¿Hay algún jugador en Atlético de Bilbao? Bueno, sí, pero también le ha dado otro a la selección española.
No, pero que no estoy criticando a Simeone,
que es Marpubil.
Pero que no estoy criticando.
Que está jugando y está jugando realmente.
Tomas todo mal. Te estoy diciendo que a jugar menos le va a poner porque le encanta. O sea, es que Lenormand juega siempre con la Fuente.
No,
pero si juega menos, será
un... Y el otro día jugó en el Ciudad de Valencia. Lo que te digo es que, a diferencia quizá de otras selecciones más pequeñas o menos fuertes, que se le cae de la columna vertebral 4 o 5 futbolistas que evidentemente le marcan la trayectoria, la suerte que tenemos nosotros es que tenemos mucho donde elegir.
Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer Luis de la Fuente?
¿Pedro Porro por Carvajal?
Claro,
¿seguro?
O sea, ¿va a esperar a Carvajal?
¿Zubimendi por Rodri?
¿O no?
¿Va a
apostar por Lenormand sin jugar o se va a decidir
Os recuerdo que el fútbol pasa muy rápido. Cuando llegamos a la Eurocopa en la concentración, hubo un debate, por ejemplo, con Laporte, que venía de jugar en Arabia y parecía que venía de vacaciones. Luis de la Fuente le vio entrenar 7 días y lo puso de titular y lo convirtió. Fue uno de los mejores de la Eurocopa. Luego, el fútbol en un torneo corto de 10 días...
Tienes que poner al que está mejor.
Grimaldo venía como titular y Cucurella como suplente.
Vamos, y Cucurella no lo mueve ahí ahora mismo.
Y Cucurella es el mejor lateral zurdo para mí.
Antomeana. Espera que está por ahí Antón. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, a todos, buenas noches.
Jordi, decías.
No, que lo que tú has dicho de los que van entrando, de sí. La savia nueva, por ejemplo, a Fermín, por ejemplo, en sí, esta línea sí. Aquí de sustitutos, también. Tiene que entrar seguro.
Por ejemplo, sí, claro, sí. Que entra seguro. Sí.
Oye, y Eric, si sigue con la actual progresión...
Tendrá que entrar.
Tendrá que entrar. Quiero decir que, bueno, me parece que los recursos que tiene De la Fuente...
Es verdad que yo me quedo tranquilo con Zubimendi por Rodri. Me quedo bastante tranquilo. No es Rodri, pero sí. Zubimendi está
bueno, como demostró.
Muy bueno, Zubimendi está que se sale.
En la final de la Eurocopa, que se lesionó Rodri, exacto, que nos echábamos exacto, la mano en la cabeza, hizo una segunda parte espectacular.
No tenemos a los especialistas de fútbol internacional, sí. Pero España tiene 30 jugadores que pueden ser titulares.
Ahora, sí, los sí, tiene sí. Ahora.
Ahora.
No, los tiene ahora, que los ha puesto Luis de la Fuente, sí, y da igual uno que otro.
Claro. Hay 30.
Pero que cuando vinimos, no quiero volver a los escalones, que los tiene ahora, que es mérito del seleccionador sí. Nacional Luis de la Fuente. Claro, porque ha metido jugadores que no totalmente. Hubieran ido a la selección ni de cachorro.
Y también digo que me quedo claro. Tranquilo con entrando Pedro Porro por Carvajal. Creo que lo está haciendo muy bien. Muy y bien. Que Fermín, como dice Jordi, y Oyarzábal claro, por Morata, Miguel Oyarzábal. La pena lo de Merino. Antón Meana, ¿cómo está Luis de la Fuente y cómo está esa cabeza del seleccionador ahora mismo?
Pues yo no he notado especial preocupación hablando con la federación durante claro. El día de hoy. Saben que esto pasa muchas veces, que le pasa ahora mismo a casi todas las selecciones del mundo con este calendario lleno de partidos. Y repiten una frase que han dicho creo que Romero y Gallego en el Sanedrín, que esto es cosa de momentos, que no hay ninguna lista de convocados a principios de febrero, ni a mediados de febrero, que hay una lista en marzo, que esto no es como en el primer tramo de temporada que tienes tres seguidas y que a lo mejor un jugador lesionado se pierde tres ventanas, como le pudo pasar a Lamine Yamal en el primer tramo de temporada, y que eso sí que puede afectar un poco a la dinámica del grupo, pero que no están especialmente nerviosos. O yo he percibido que el seleccionador está pensando, por ejemplo, en la semana que viene, que tiene que ir al sorteo de la Liga de Naciones a Bruselas, y que hay una frase que me repiten mucho, porque me conoces, Carreño, soy pesado, pregunto mucho, doy muchas vueltas, y dicen que si realmente pensamos que el seleccionador no es consciente, por ejemplo, de lo bien que lo están haciendo jugadores que habitualmente no están yendo. Que si el seleccionador es ajeno a Joan García, yeah. O a Eric García, o a Pubil, pues que evidentemente no es
lo
ajeno.
Lo ha sido.
O a Fermín.
Pero no, hasta ahora no, ha sido ajeno.
No ha sido ajeno.
Ah, no había otros mejores.
No ha sido ajeno. Por ejemplo, ha sido ajeno. Con Joan García es que, estaba no, para ir espera, y no lo ha
este
llevado.
Este discurso tuyo, Antón, de hoy no es el que habitualmente se ha dicho de no, Luis de la Fuente. Luis de la Fuente siempre hemos dicho tiene su crónica. Equipo, tiene su gente.
Yo no he terminado la crónica.
Julio, no lo has dejado terminar la crónica.
Yo no he terminado la crónica.
Antón, por favor.
Yo lo que hemos explicado en este programa, y aparte en algún Sanedrín a finales de 2025 en el que estaba Julio Pulido presente, es que el seleccionador español tiene una característica que, por ejemplo, no tenía la anterior, que es que suele llevar a los que mejor están. Es una cualidad que tiene Luis de la Fuente. Con Luis Enrique no pasaba. Luis Enrique te llevaba a Hugo Guillamón, por ejemplo, de central. Eso con De la Fuente, que no es un seleccionador que tenga ese tipo de estridencias. Suele llevar a los que mejor están.
Sí, sí.
Y en la federación cree que eso va a ocurrir. Yo he percibido, opinión mía, que hay más debate con los centrales o con el segundo lateral derecho que con el portero.
Correcto.
Yo creo que el debate que generó el portero a principios de diciembre, con partidos como el que hizo en el campo del Español, se va compensando con lo bien que lo están haciendo los tres. Unai Simón, Raya y Remiro.
Con Remiro bien y con Joan García.
No, pero que el problema de España no es la portería. El problema de España no es la portería.
¿Cómo va ahora?
El problema de España no es la portería. El problema de España son los centrales, por ejemplo, ahora mismo.
O sea, yo he llegado.
Las lesiones, la baja forma. Vivian, por ejemplo, ves a Vivian y dices, chico, este es el mismo de hace un año. No lo es. Ves a Dinausen, es el mismo. No. O sea, el problema de España ahora mismo son los centrales, la baja forma de los centrales.
Sí, totalmente. Ahí tiene que trabajar bastante Luis de la Fuente.
Jugar a Unai Simón y Joan García merece.
Pero por el tema de la portería que decía Antón Meana, por centrar el tema de la portería, yo he dicho, joder, ¿cómo no va a ir Joan García al Mundial? Es verdad que Joan García empezó la temporada a un nivel de la de Dios, con perdón, y Remiro a lo mejor no estaba destacado. Pero, sinceramente, ahora, a 5 de febrero, los últimos partidos que ha hecho Remiro
pero
contra
Joan García
el Barça.
Manu tiene que ir a la selección. O sea, Joan García tiene que ir a la selección. Bueno, merece.
Te digo una cosa.
Remiro
merece salir de la selección.
No, Manu, pero tienen que ir tres. Es que te lo dijo.
Pero entonces hay que quitar a uno. Yo estando en la cabeza de Luis de la Fuente, digo, ¿tiene motivos Remiro para salir de la selección ahora mismo?
No, Manu, claro que no los tiene.
¿Y Raya?
Pero claro que no, pero que tú tienes que tomar...
¿Y Unai?
Pero Manu, tienes que tomar una decisión.
Pero de es que tres, cuatro de... no van a ir
cuatro.
Yo te
digo que este portero, Joan García, ha hecho méritos para ir a la selección española.
¿Y Remiro?
No ha hecho de méritos para ir a la selección, pero tienes que elegir a tres.
Claro, pues eso te... la pregunta, mismo, la pregunta es, ¿Remiro ha hecho de méritos para salir?
Vamos a ver, Manu, si eso está clarísimo. Es una familia, se llevan genial.
No, pero no, no es una familia. No,
es que cómo está parando. Claro que sí, es buenísimo. Pero vamos a ver, Joan García... es portero de la selección española. No,
o sí, pero que te estás jugáis. Enredando.
No, no me enredo. Para nada.
A John García
no,
que quitará uno, joder.
Que sí, que sí.
No, no, yo, claro.
No, que es un gran portero, lo sabemos todos. Claro.
Que habrá que, tomar una decisión.
Yo no me lío. ¿Tú llevarías a John García o no?
Yo, más allá yo ahora mismo…
No, no, ahora mismo no. Al Mundial, olvídate.
Yo ahora mismo…
No, no, al Mundial.
Creo que ninguno de los tres porteros merece salir de la lista de Luis de la Fuente.
Tú no llevarías a John García.
Ahora mismo, a 5 de febrero, ninguno de los tres…
Pues yo sí.
Vale, perfecto. ¿Pero quién? ¿Y a quién quitas?
¿Por Raya o por Remiro?
Vale, ya está. No, pero di uno.
Te ha costado mucho. O sea, que tú quieras.
Pero
yo más me da igual. Más jugar uno.
Pero yo lo que digo es que conociendo a Luis de la Fuente y parando como está parando Raya y parando como está parando Remiro, creo que le va a costar meter a Joan García. Lo digo hoy, en mayo.
Le está costando, sí, sí. Pero que Joan García tiene que ir a la selección, para mí es una obviedad. Para mí.
Más allá del debate de la portería, que lo tendremos cuando llegue el momento.
No, si lo hemos tenido ya.
Fíjate.
Y se lo ha cargado. Se lo ha cargado el rendimiento de Unai. Se lo ha cargado el rendimiento de Unai.
Vamos a ver la última lista.
Espera, por terminar la portería, Gallego, perdona. Jordi, ¿ese debate tú lo ves claro?
Yo
¿O
que
entenderías
yo,
que ver, Jordi no. Que yo, Joan se quedase
Manu,
fuera?
Yo creo que ha contraído méritos para estar en la selección. Creo que tiene merece estar en la selección. Ahora bien, yo, por ejemplo, si tú me preguntas si yo he visto todos los partidos de Raya, te digo que no, ¿eh? Y todos los partidos de Remiro, por lo tanto, me tengo que pronunciar con prudencia. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo la entrevista que le hicimos en diciembre a Miguel Ángel Moyá. ¿La recuerdas, Manu?
Sí, sí.
Yo la recuerdo perfectamente. Y él dijo una cosa que me pareció muy espectacular, que es que ahora mismo el rendimiento de Joan García es muy parecido, casi parejo, al de Courtois.
Pero
en diciembre, diciembre del año pasado, sí. No de hace 10.
Jordi, sí, sí. Jordi, ese mismo diciembre…
¿Ahora?
Jordi, ese mismo diciembre…
Pero no del 2022.
Jordi…
Que está el corte ahí en redacta,
Jordi,
Manu,
que sí, ya, pero es que hay otro corte del mismo diciembre… Que un entrenador fetiche del Barcelona, Luis Enrique, en el mismo diciembre que dijo Moya lo de Joan García, Luis Enrique dijo que el mejor portero de España es Unai Simón.
Pero sé que no lo tiene que decir ni Luis Enrique ni Moya, que me cae de Luis Enrique. Sí. Que no pinta aquí nada.
No, ya, pero si decimos de Moya, sí, Luis Enrique también lo dijo,
si
pero
queremos
de
generar
Simón.
Debate, vamos a generar debate. Claro, pero bien. Que si hay una posición que Luis de la Fuente tiene clara para la titularidad en el Mundial,
claro.
Es el portero, Unai Simón.
Claro, Y yo lo que digo que Joan García va a ser el portero de la selección española los próximos años, claro. No tengo ninguna duda. No, pero que ahora mismo, conociendo a Luis de la Fuente y parando como están parando Raya, Remiro y Unai, no va a estar tan fácil.
Claro que no.
Que le diga a uno de los tres, te dejo fuera porque tiene que entrar Joan García, que está haciendo méritos. Pero es que ninguno de los tres está haciendo de méritos para salir.
De hecho, Manu no lo ha llevado.
Por eso lo digo.
Por eso no lo ha llevado.
Pero bueno, luego llegará la fase final y cuando el portero que juega falla, hay run run. ¿Qué ha pasado?
Totalmente, hombre, totalmente.
Pero más allá de eso, que no lo sabremos hasta entonces.
Para
mí, la mejor noticia que tiene ahora la selección es Lamine Yamal.
Claro.
Porque,
sin duda,
vamos a recordar que hace 5 meses las cosas estaban difíciles y la relación del Barça
con el Voltaren,
con lo que sucedió y demás, y con el estado del chaval,
tiempo, si no,
y con el estado del chaval, que con el Barça estaba de capa caída, que le,
sí,
veíamos,
sí,
le veíamos jugar y decíamos, no vuela, y parece que va a empezar a volar, porque yo no tengo dudas de que España va a mantener un nivel futbolístico con Zubimendi, con Pedri, con De Olmo y tal.
Oyarzabal,
pero
Fermín.
El elemento decisivo,
sí,
que es tener a este chaval volando, eso lo tenemos que tener en el Mundial, porque si no,
sí,
jugaremos bien.
Lamine es la bandera de esta selección.
Pero no tenemos ese elemento de diferencia.
Antón ha terminado la crónica, que te tengo que decir una cosa.
Antón, ¿has terminado la crónica?
Me queda una parte, pero prefiero escuchar a Pulido.
Solamente quería descifrarte y seguir tu argumento de que Luis de la Fuente lleva a los que están mejor, ¿no?
Sí.
Esto has dicho. Vale. Entonces yo pregunto, Carvajal, si sigue en esta situación, no va a ir.
Yo creo que evidentemente no está jugando.
Me contaron hace tiempo, y yo lo conté y lo vuelvo a contar, que si Carvajal está disponible para la finalísima, la intención de Luis de la Fuente es llevar a Carvajal. El problema es que Carvajal no es que no está disponible, pero es que no está ni calentando.
Vale, entonces, claro, entonces claro, el argumento
entonces
es
no
de
va,
que
Julio.
Claro, no iría, no, iría.
No,
vale.
No lleva a los sí. que no
queda,
están
queda un mes
bien.
Para la finalísima. Claro.
Claro. Carvajal no va. Sí. Lenormand, si no juega,
si no lo
va
Cholo,
Lenormand va a ir seguro.
Ah, sí, pero entonces el argumento
¿cómo no va
de Antón
Meana, entonces,
acabo de escuchar a Antón Meana decir que Luis de la Fuente.
Dime un central mejor de Lenormand para la selección.
A los que mejor están.
No, pero tienen que ir cuatro.
Eric García
me tienes que
mejor.
Me tienes que decir tres más.
No, Eric García está mejor. Pubil ahora mismo está mejor.
Vale.
Ya te he dicho dos.
Vale, pues Lenormand va a ir.
Vale, pues entonces.
Yo, para que tú lo tengas claro.
¿Qué me está contando Antón Meana?
Luis de la Fuente, buenas noches.
Claro, ¿qué me está contando Antón Meana?
Es que Lenormand,
de la Fuente,
es que te recuerdo que Lenormand.
Es justo que Lenormand. Que lleva a los que mejor están.
No sé si es justo o no, pero hasta la fecha toco la tecla.
Lenormand.
¿Morata ir Morata también?
No lo creo.
Ah, ese no.
No lo creo. Lenormand en la. No, porque no está jugando. Está jugando poco y no está jugando. Lenormand en la era Luis de la Fuente, hay muchos nombres de centrales que han jugado muy bien al fútbol. Pero el central más utilizado por Luis de la Fuente es Lenormand.
Que más
entonces,
bueno, yo creo,
no
que
vale.
Ha sido el jugador más utilizado.
El que más.
Lenormand.
El más utilizado.
Julio,
no,
has terminado
que
para que.
El argumento de Meana no vale pues, y ya puede tener la
contra crónica de Meana. Y terminamos con la selección.
No, que así como hemos contado
que
muchas veces.
Meana, para que se quieren cargar a todos los campeones de Europa. Se los quieren cargar a todos. A Unai, a
no,
Lenormand.
Es el argumento
no,
de Meana.
No.
Y de Luis de la Fuente.
Que no, que no.
Que decía que así como hemos contado en el larguero muchas veces. Que había durante estos años alguna discrepancia puntual entre la Federación y de la Fuente. Yo sí veo ahora una confianza máxima en dos cosas. Primero, en que es un especialista en torneos cortos,
sí.
Que lo ha demostrado siempre, con más jugadores, con menos jugadores, en inferiores, en la absoluta, en torneo olímpico, que sabe gestionar estos torneos, con la materia prima que tenga.
Sí.
Y luego, repiten que es que nunca le ha temblado el pulso el día antes de una lista. Que ahora están muy bien los debates,
eso es verdad.
Pero que es que no estamos en época de lista. Es una cosa que repitan, que entienden el larguero y el Sanedrín, pero que no están en eso, que no tienen que tomar una decisión hasta dentro de un mes. Y que dentro de un mes mirarán y verán cómo están los picos de forma. Que como no hay lista hoy, no pueden hacer una hipótesis.
Totalmente.
Y creo que tienen razón, por mucho que les guste a Pulido.
Por cierto,
están de vacaciones ahora mismo. Ahora
para
mismo
terminar,
están ahí de vacaciones.
Ayer cuando teníamos aquí a Remiro en el larguero, después de la clasificación de la Real para semis de Copa, y os conté que Luis de la Fuente había intervenido en un foro del mundo y sí. Tal, y le habían preguntado por los porteros, pero sí. No teníamos un buen sonido, se escuchaba muy mal. Y bueno, este es un sonido que se le entiende bastante mejor. Luis de la Fuente, por cierto, nos lo ha compartido y se lo agradecemos, el compañero de Carlos Esteve de Radio Marca, que nos ha pasado porque estaba ahí en ese foro. Y le preguntan a Luis de la Fuente por los porteros, el debate de la portería, y atentos a lo que dice el seleccionador.
De los 10 mejores porteros del mundo, en mi opinión, 6 son españoles. Tenemos esa demarcación perfectamente cubierta. Sea Joan García, sea Unai Simón, pero a mí lo que sí me gusta, de verdad, trato de ser justo. Y me gusta poner en valor lo que hace todo el mundo. Pero no solamente contemos el talento, pero la gente ya novel, veterana, también son gente con talento. Pongamos en valor a esa gente que tiene capacidad, que ha desarrollado una trayectoria profesional y que a veces se nos pasa enseguida y reconocemos siempre la novedad. Queremos algo nuevo y algo nuevo, ¿no? Vamos a dar estabilidad a cualquier proyecto.
Vamos a dar estabilidad a la gente veterana,
claro,
la gente de una trayectoria. Solo nos gusta la novedad.
Yo tengo
por eso
una
digo
medio
que
apuesta
viendo
con
y conociendo un poco a Luis de la Fuente.
Yo tengo una medio apuesta con Antón Meana, que una noche, sí. Creo que fue un sábado con Yago, él decía que en la próxima lista va a ir Joan García. Y yo le dije que
he
tenía
dicho,
dudas,
sí, es verdad.
Que tenía muchas dudas.
Yo dije que si Joan García
sigue parando así,
nivel,
exactamente. Y yo
Joan
también
García
lo dije.
Solo.
Yo también lo dije.
Pues yo creo
que Joan García no está, pero es que Joan vale, García no
pues,
está a ese nivel.
Pues yo creo que aunque mantenga un buen nivel, a Luis de la Fuente le va a costar muchísimo.
Una cosa es,
muchísimo.
Pues, pero no porque hay tres parando muy bien.
Pero no solo por lo deportivo, perdona, sino también por algo que conté yo aquella noche. Y es que Luis de la Fuente le da mucha importancia al grupo.
Claro,
pero
que no van los mejores.
Que tú tiras por aquí y por aquí. Te quiero decir que
totalmente.
No, que una cosa es estar a un buen nivel, que es un gran portero que está a un buen nivel, y otra cosa es el nivel estelar al que estaba antes del parón. No está
totalmente
en ese nivel estelar. Con lo cual, el por mucho que en Barcelona se empeñen, que se han empeñado, el suflé del debate ha bajado.
12 y 40,
no está al mismo nivel.
12 y 42. ¿Cuándo es la próxima lista, Antón?
Justo para la finalísima.
Pero para la finalísima.
La semana antes, ¿no?
El 27,
quítale
una semana antes.
El 20. El viernes 20.
El viernes 20 y próxima lista. No queda tanto, ¿eh? No queda tanto.
Dos partidos.
Va a ser insoportable. Insoportable.
Creo que entre
la penúltima. ¿Va a ser insoportable qué?
Creo que entre
el Sanedrín del 19.
Creo que pido,
se mete preparando para ese.
La penúltima lista antes de la definitiva para el Mundial.
Talavera.
Álvaro Benito, el 19 de marzo, Pulido no puede. Tiene una cena el 19 de marzo, jueves.
La acabo de anular.
Digo que la finalísima cae, por curiosidad, entre un Atleti-Real Madrid y un Atleti-Barça.
Sí, pero que ahí no se va a borrar nadie.
Ahí
no va a haber problema. Ahí no va a haber médicos de última hora y eso. Ahí va a ir todos.
El más perjudicado es el del Atlético. Tiene un huevo de Argentina y lo va a llevar Talavera a todos con Luis de la Fuente.
12 y 42. Abrid bien los oídos que vais a flipar ahora.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 47. Una menos en Canarias.
Cuidado con la lucecita, ¿eh?
Sí, exacto. Cuidado con la luz que ya está. ¿Os acordáis de Marcos Fernández Fernández, presidente del Real Valladolid?
Sí, señor.
En una mítico, de las mejores mítico. Épocas de la historia de nuestro club. Que, joder, estaba yo ahí empezando haciendo mis chiquitos.
Prestigioso.
En Europa, con Cantator en el banquillo. ¿Qué tiempos? Se me saltan las lágrimas. Desgraciadamente falleció antes de tiempo y se nos fue Marcos Fernández y se quedaron sus hijos, Marcos Fernández Fermoselle y Ángel Fernández Fermoselle, que también estuvieron dirigiendo al Valladolid durante un tiempo. ¿Os acordáis todos? ¿Tenéis Totalmente. Ya una edad? Tenemos una edad.
Sí, hombre.
Luego se alejaron del fútbol, sus proyectos personales, profesionales. Y de pronto, esto.
I remember every night I used to visit you alone. We spoke about life and the things of my worries.
Aquí tenemos uno de los expertos en música, Jesús Gallego. El otro estaba por ahí también escuchando, Iago de Vega. ¿Qué tal te suena esto?
Suena fenomenal, suena fenomenal, sí, sí.
Y alguien dirá, vale, muy bien, ¿pero esto qué es? ¿Estos son Marcos Fernández Fermoselle y Ángel Fernández Fermoselle?
Sería muy fuerte que fuera esto.
Esta es una canción que se llama You and I, de uno de sus álbumes. El grupo se llama Red Moon Yard. Y este otro tema también es suyo.
This is a blissful call. Sweet return. Some full of hope.
Dejaron el fútbol y la empresa.
A mí me pone muy contento que entiendo el inglés.
Vas
por lo menos
entendiendo.
Y lo entiendo.
Sí,
un acento más español.
Pues
entiendo, joder.
Esta es la banda que, por cierto, mañana toca en Valladolid. Y están escuchándonos Marcos Fernández Fermoselle, vocalista, compositor, y también Ángel Fernández Fermoselle, teclista de este grupo Red Moon Jar. Hola Marcos, hola Ángel, muy buenas.
Buenas noches, Manu, buenas noches a todos.
No pasan, no pasan los años por vosotros. No pasan los años, estamos viendo hoy a los dos.
Ni por ti tampoco.
Ni por mí tampoco. Parece que fue ayer cuando estaba Cantatori allí en la banda y vosotros en el palco con vuestro padre. ¿Cuántos años? Sí, ¿cuántos años?
Desde luego.
Sí, sí. Oye, aquí Gallego, muchos que es el años. Que más controla de música, dice que suena bien esto.
Bueno, suena muy americano. Se nota que habéis tenido influencias americanas, seguro. Que os gusta ese rock, ¿no?
Claro, influencias de las bandas grandes, de Pink Floyd, Van Morrison y toda esa gente.
Joder. Oye, ¿y esto cómo? Sí, sí. ¿Y esto cómo? ¿Cuándo se os ocurre, Marcos? ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué de repente ni el fútbol ni el Valladolid ni vamos a montar una banda de rock? Además, habéis estado en un montón de festivales, en el Sonorama, habéis tocado en un montón de ciudades, en el norte, en el sur, mañana tocáis en Pucela, pero ¿esto cuándo surge, Marcos?
Esto es una fricada, ¿no? Yo estoy flipando. No, esto... Yo soy budista, Manu, y sí. No sabes. Y entonces sí, sí. Un maestro mío budista me dijo que tenía que hacer una cosa especial y difundir el budismo y tal. Y me puse a hacer esto, lo mandé a varias compañías y de repente pues una se interesó. Y de repente pues, hemos empezado a hacer conciertos y lanzar un disco, luego otro. Y una cosa lleva a la otra y aquí estamos.
Joder, pero budista.
Es increíble.
No, pero budista de verdad. Y tu
sí, rante. No, pero una pregunta. ¿Las letras de los discos van en torno al tema budista o abarcan más que más?
Sí, absolutamente. Sí, intento que hablemos de, de cosas budistas como la impermanencia o yo qué sé, no sé, la interdependencia o mil cosas. Y, pero bueno, al final todo lo que pasa, y por ejemplo el fútbol también tiene que ver con el mundo y el budismo es el mundo. O sea, todo lo que pasa es budismo al final para mí.
Oye, y bueno, conociste al Dalai Lama incluso, ¿no? ¿Has conocido? ¿Has estado con él?
Sí, 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 he estado con él varias veces. Pero vamos, no... Sí, es el Dalai Lama, tampoco es que sea una cosa muy especial.
Oye, Ángel, que te estás riendo. ¿Y tú qué? ¿Y tú? Después de algún libro que escribiste, tal, ¿esta banda qué ha supuesto para vosotros? No sé si esperabais estar donde estáis ahora, o sea, con el grupo.
Pues supone algo muy bonito, Manu, la verdad. También es muy bonito, veintitantos años después, volver a estar en El Larguero.
Hombre.
Que la verdad es que lo hicimos muchísimas veces.
Sí, sí.
Y volver veintitantos años después a hablar de algo que además no es fútbol, pues la verdad es que es alucinante, ¿no? Mm. Pero estamos muy felices ante este nuevo proyecto. Lo hacemos con toda la determinación y con toda la ilusión. Y para nosotros supone un momento, la verdad es que precioso. Y más, especialmente, tocar mañana en Valladolid.
Claro, claro. Pues,
volver a casa nos hace muchísima ilusión.
Ahora os pregunto, ¿dónde tocáis? ¿En qué sala? ¿Dónde tocáis en Valladolid?
En la sala Portacaeli.
Ah, muy
bien. La sala Portacaeli, que está en Parque Sol.
Sí.
Que como tú bien sabes, es, sí, para sí. nosotros tiene un significado absolutamente
claro.
especial.
Totalmente.
Y bueno, tiene mucho de vuelta a casa, la verdad.
Julio Bolido más de una vez os llamaría para hacer.
Sí.
Dice, muchos años después volvemos al Larguero. Y cuando Julio estaba en la COPE con José María García. Y cuando, bueno, eran los protagonistas del fútbol.
Se acordarán, pero vamos, yo les he llamado muchísimo a Ángel. Yo creo que más, porque en esa época, pues... estaba al frente del Valladolid y le hemos llamado. Yo, me parece increíble el cambio radical de ser directivo, dirigente de fútbol a pasar a tocar en una banda de rock, ¿no? Me parece increíble.
Totalmente. Oye, y escuchamos un poquito del tema de Pucela, que este es nuevo, ¿este lo estrenáis mañana o lo habéis estrenado ahora o qué?
Mañana lo estrenamos en directo.
Sí. Ah, vale, lo podemos.
Lo hace poco.
Se puede poner, ¿no? Se puede poner. Vamos a escuchar el tema de Pucela, que mañana lo estrenan en Valladolid. Venga. Sí.
Hoy, camino de Valladolid, los ecos de donde viví me rozan.
Está viendo el videoclip. Esto podía sonar en Zorrilla en los partidos, por ejemplo, ¿no, Ángel?
Debería sonar, claro que sí.
Mañana la estrenáis, mañana en directo.
Ojalá.
Me han dicho que suena mejor en directo la banda que he grabado, Marcos.
Bueno, no, te lo dije yo, Matías.
¿O Ángel?
Sí, o sea, los discos están muy bien producidos, pero yo creo que la banda tiene un punch un poco especial en directo. Y creo que donde más valor tenemos quizá es en directo.
Por el fútbol ni os pregunto, ¿no, Marcos?
Sí, a mí me gusta el fútbol, lo sigo los partidos, me encanta seguir los partidos del Pucela, de la selección, de todo.
Ángel, pues Ángel, hay
pero
que...
Vamos,
hay,
no mucho más.
No mucho más, hay que poner alguna vela este año, ¿eh? No estoy yo muy, muy tranquilo con el Valladolid, ¿eh?
No, yo tampoco, la verdad, pero bueno, creo que... la administración actual está haciendo todo lo que puede. Creo que la temporada pasada fue durísima y es muy difícil levantarse desde ese lugar. Y bueno, tengo ilusión en que las cosas mejoren, ¿no? Desde luego, el puesto en el que está en el Valladolid ahora mismo no es el que merece, ni muchísimo menos. Ojalá que veamos muy pronto un Valladolid en primera división.
Oye, y la última que os hago, que tenéis que acostaros pronto, que mañana tenéis concierto y no quiero que os quite horas de sueño. Pero cuando se fue Ronaldo, hubo rumores de que los hermanos Fernández Fermoselle podían volver al club. Luego ha llegado esta nueva propiedad. Siempre se os relaciona con una posible vuelta al Pucela. ¿Eso ha quedado aparcado para siempre? ¿O vaya usted a saber?
Es que para siempre, tú imagínate que le estás preguntando a un tío que era directivo de un club de fútbol, tenía una empresa inmobiliaria, etcétera, y ahora es cantante. Entonces, para siempre es muy difícil de contestar eso. Es muy difícil. Pero de momento hay unos señores que están haciendo lo mejor que pueden y lo están haciendo bien y ojalá que les vaya muy bien y esto cada día esté mejor, ¿sabes? Ojalá.
¿Y ha llegado tarde lo de ser cantante? ¿Hubiese sido antes?
Es que estaba muy liado con otras cosas.
Claro, claro.
Al final.
Fútbol, empresario y ahora cantante. Pues nada.
Y la canción se llama Pucela Te Quiero.
Sí, sí. La canción se llama Pucela Te Quiero.
Bueno, es un homenaje. Es un.
Un homenaje
sí,
a.
Sí, es que queremos mucho a Pucela. No, a es nuestra que queremos, tierra, claro que sí. A la tierra de Manu también.
Exacto, claro que sí. Claro. Ángel.
Sí. Queremos a Pucela, queremos al Valladolid. Y la verdad es que Marcos ha hecho una canción muy bonita. La letra y la música es suya. Y la verdad es que es una canción que aspiramos a que se convierta en algo importante en la ciudad y algo importante para los aficionados del Valladolid.
Pues nada. No sabemos lo que hará Joan Laporta, Jordi, dentro de unos años, o Enrique Cerezo, o Ángel Haro en el Betis, o Fernando Roche en el Villarreal. Vete a saber si les vemos dentro Florentino Pérez. O...
Pero bueno, la verdad es que todo el mundo está a tiempo para
reinventarse sí, sí.
Y coger destinos distintos, ¿no?
Sí, totalmente. Pues nada, Marcos y Ángel, que me alegro de veros. Te has sorprendido, Romero, te han dejado sin palabras, ¿eh?
Sí, 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 está bien. La verdad que sí. Pues mira, sí. Álvaro Benito, ¿no? Marcó el camino.
Sí, eso Álvaro es. Benito y... Álvaro Benito, nuestro comentarista. Sí,
¿eh? Si os sale la mitad que Álvaro Benito, ya va bien, ¿no?
Sí, claro que sí. Ojalá.
Totalmente. Oye, ¿a qué hora mañana? ¿A qué hora es el concierto mañana?
A las 9, Manu. Animamos a todos a que vengan. Os animamos a todos a que vengáis a vernos mañana o en cualquier concierto de los que tengamos en el futuro. Nos encantará veros.
Claro que sí. Pues nada.
Sí, son muy, muy especiales.
Red Moon Jar, la nueva banda de los hermanos Fernández Fermoselle. No sé si algún día volverán al fútbol. Si vuelven, volverán al Valladolid. Pero de momento disfrutamos escuchándoles en la banda de rock que tienen. Un abrazo. Hasta luego, Marcos Ángel. Me alegro veros.
Un abrazo,
suerte. Chao, hasta luego. ¿Qué os parece?
Suena muy bien, sinceramente.
Suena bien.
Romero, tú también habías visto la tendencia esa de la influencia americana, ¿verdad? De la banda.
Bueno, de hecho le he pasado yo el WhatsApp a Gallego.
No, pero...
Pero mira, pone You and I. Es que esto suena, ¿no?
No, y la canción de Valladolid suena muy bien. Y ahora está muy de moda en los campos. Antes de que suene el himno del equipo, poner canciones para que cante el público, claro. A mí me da que se va a cantar.
Se hace en Escocia,
Mira, bonita madrileña, me sigue poniendo mucho.
No, y ponen mucho la de Mi gran noche de Rafael.
No, también. Esa ya la pone, esa, ya no
la pone.
En la federación se la han fumigado.
Se la han fumigado.
Te lo digo ya.
Hay que hablar con Meana y Carrero.
¿Por qué decir Meana sigue por ahí?
Y el Viva España también.
Se han cargado en Mi gran noche de Rafael. Eso Meana lo arregla.
En Mestalla ponen antes de los partidos Un beso y una flor. De Nino Bravo.
Y mucho de Neil Diamond también.
Claro, puede ser.
Sí, también.
Oye, y perdona, y la de Rafael Mi gran noche la cantaba todo el público.
Totalmente.
Pero ha llegado alguien a la federación, ha dicho que habría que modernizar un poco las canciones que suenan antes. Claro, y está. Se lo han fumigado.
Hay que seguir yendo a ver a Rafael, por ejemplo.
Hombre, Rafael.
Sí, totalmente.
Sí, es un icono. Yo sigo viéndole.
Ya lo sé, por eso.
Sí. Ahora Manolo Escobar. Maestro.
Manolo Escobar, pues era un icono.
Javier Ray, mañana hablaremos más. Hoy tampoco ha habido más novedades en la segunda jornada de la mini pretemporada con las cámaras de hipoxia, ¿no?
Bueno, que.
Eso va bien, ¿no? He leído que Guller, el que mejor datos ha dado.
Sí, va muy bien. Hombre, Valverde va muy bien.
Claro.
Y David Zalava también da muy bien. Pero
¿eso qué te da?
No, eso te da que estás en condiciones de competir. Luego ya hay que competir en el campo y hay que jugar al fútbol y
decía
hacer la noche, cosa, y
decía anoche Bruno que no lo ha visto ningún otro equipo, eso. Que no lo ha visto ningún otro equipo. Que no recordaba en otro equipo europeo, pero Madrid lo usa.
A mí ahora me parece un poco de música Valladolid y celtas cortos. Sí. Cuéntame un cuento y verás.
Pues te digo una cosa. Me parece hablar bien de un preparador físico no significa hablar mal de otros. Yo creo que la preparación física de Sayonso, aunque en el club piensan que era mala, yo no veía ese gran problema, veía otra cosa, falta de fútbol y falta de juego, pero que Pintus es un gran preparador físico, no tengo la menor duda.
Sí,
pero no tengo la menor duda.
Pero la máscara, por lo que dices, es para la medición de los indicadores, ¿no?
Sí, eso es. Sí. Que mal no le ha ido a Pintus, que esto no es la primera vez que la máscara, que lleva 4 o 5 años con ella, que ha ganado... Con el Madrid
y
ha ganado
la máscara para trabajar también en condiciones de déficit de oxígeno.
Correcto, para simular que estás en altura. Sí,
bueno, está muy bien, pero que luego hay
la hiperbárica, ¿no?
Que luego tienes la pelota y hay que funcionar. Bueno, y estamos en mitad de la temporada y 2 entrenamientos con una cámara que dan muy bien en la tele y se dan de un trabajo de preparación, pero que si juega muy bien o muy mal
no tiene
el Real Madrid el domingo en Mestalla no va a ser por la cámara.
Y cada futbolista tiene que cuidarse.
Menuda mística.
Es lo más importante, cuidarse en su vida personal.
Algún Sanedrín lo haremos con máscara de esa para ver cómo rendimos aquí todos.
Oye, yo ya he visto algún...
Máscara de hipoxia para hacer el larguero.
No sé si algún... Yo he visto algún tarado en un gimnasio normal.
¿Con esto?
Sí, sí. ¿Con la máscara?
Sí, sí.
Madre de oxígeno, sí, sí. Madre
mía. Sí, sí, pero que al final hay que decidir si Güler, Tchouaméni…
Valverde al centro del campo.
Que Güler puede dar unos números con perdón cojonudos, pero que luego tienes que dar la pelota en el medio y aguantar 95 minutos.
Lo mismo juega Ceballos otra vez.
A ver qué pasa en el sorteo de mañana de Copa y a ver qué pasa en Mestalla, entre otros partidos este fin de semana. Y ahí estará Romero.
Sin Vinicius.
Sin Vinicius y sin Bellingham.
Sin Bellingham.
Un abrazo a todos.
A mí lo que me preocupa, sí, Manu, es que nuestros enviados especiales a Estados Unidos, que han ido con poca antelación y quizá para próximas ediciones habría que…
Han ido pocos y muy tarde.
A eso sí que les ponía ahí una máscara.
Esto para tomarle el pulso a la competición.
Sí, cierto,
con
cierto.
Más
ahora voy con ellos a San Francisco. Antes Calderón, que se ha cerrado el mercado de traspasos de la NBA, y le voy a preguntar a él. Chavales, abrazo a todos.
Venga, chao, chao. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.